Estados Unidos dice que hasta el momento no hay evidencias de que la tragedia del avión ruso haya sido un ataque terrorista y más de 6.000 presos recuperaron su libertad aquí en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, les habla Alejandro Escalona. El misterio continúa. Rusia, Egipto y ahora también Estados Unidos aseguran que no hay evidencias que indiquen, al menos hasta el momento, que la caída del avión ruso en el Sinaí haya sido resultado de un acto terrorista, a pesar de que un grupo militante asociado con el autodenominado Estado Islámico asegura haber derribado la aeronave con un misil. Angélica Herrera tiene los detalles.
Mientras los restos de las víctimas son repatriados, el jefe de la inteligencia estadounidense, James Clapper, afirmó que no hay señales que indiquen que el avión ruso fue blanco de un atentado terrorista.
No tenemos evidencia directa de alguna implicación terrorista. El Estado Islámico, en un tuit, se atribuyó la responsabilidad del hecho y hay una rama muy agresiva del Estado Islámico en el Sinaí, pero realmente no lo sabemos.
Pero tampoco descartó que el grupo extremista tenga los medios para derribar un avión comercial.
Es poco probable, pero yo no lo descartaría.
Una fuente de la comisión que analiza las cajas negras indicó que el Airbus A321 no registró ningún impacto exterior y que el piloto tampoco realizó una llamada de emergencia, pero la aerolínea rusa Metrojet descartó cualquier error humano o técnico y aseguró que la caída de su avión solo pudo haber sido resultado de una fuerza externa.
No hay fallas técnicas que pudieran haber causado que el avión se despedazara en el aire. La única explicación es algún tipo de acción exterior.
Aunque las autoridades sí confirmaron que la aeronave se desintegró en pleno vuelo, tanto el Kremlin como el Cairo le han restado importancia a las declaraciones de la filial egipcia del grupo Estado Islámico que se atribuyó el desastre. El presidente ruso, Vladimir Putin, exigió una investigación exhaustiva.
Sin duda, hay que hacer todo para tener un cuadro objetivo de lo ocurrido, para que sepamos qué pasó y reaccionemos a ello de manera adecuada.
217 pasajeros y 7 tripulantes, en su mayoría rusos, perdieron la vida en el siniestro. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Huyendo de operaciones militares en Pakistán, familias enteras cruzaron la frontera a Afganistán. Residentes de Ganarar le abrieron las puertas a lo que ellos consideraron eran personas que necesitaban ayuda. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a mostrar armas e interferir en los asuntos locales hasta que finalmente se declararon miembros del Estado Islámico.
Miembros de la tribu Shinwari en el este de Afganistán, que se reconocen fácilmente por portar gorros blancos en un momento de crisis, ofrecieron ayuda a sus vecinos, personas que creían huían de la guerra.
Al principio vinieron como amigos. Ellos estaban con sus familias y pertenencias, incluyendo mujeres. Ellos dijeron que eran amigos del gobierno. Nos pidieron albergue y nos dijeron que eran nuestros hermanos.
Malik Nayaz, miembro de la tribu, dice que los extranjeros dijeron que fueron desplazados por las operaciones militares de Pakistán. En unos meses, los recién llegados empezaron a portar y mostrar sus armas, interferir en asuntos locales y de un día para otro pusieron banderas negras y se declararon miembros del autodenominado Estado Islámico en Afganistán.
Le dijeron a la gente que tenían que prestar un juramento de lealtad hacia ellos. Dijeron que iban a pagar $500 a $600 por mes como sueldo y dijeron, vamos a proteger sus casas, sean nuestros amigos.
El violento grupo ha provocado que miles de residentes hayan huido de sus hogares. Muchos ahora viven como familias desplazadas en refugios improvisados. Las autoridades están tratando de impulsar a las tribus locales a levantarse en contra del grupo extremista. Pero los lugareños dicen que solo intervendrán cuando el gobierno ponga en marcha una operación y limpie la zona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 6.000 presos recuperaron hoy su libertad al salir de cárceles en todo Estados Unidos. En Nueva Jersey, el presidente Barack Obama lanzó esta iniciativa para descongestionar los penales estadounidenses en un esfuerzo por, o que reforma en todo caso, el sistema penitenciario que mantiene en prisión a más del 20% de la población carcelaria del mundo.
Reformar el sistema criminal estadounidense para garantizar oportunidades de vivienda, educación y trabajo para las más de 600.000 personas que salen de las cárceles de Estados Unidos anualmente es una prioridad de la administración del presidente Barack Obama, quien visitó este lunes un centro para personas que han sido dejadas en libertad en Newark, Nueva Jersey, e hizo varios anuncios durante una mesa redonda en la Universidad de Rutgers.
Yo creo que podemos ayudar a aquellos que han cumplido su sentencia y se han ganado una segunda oportunidad a que obtengan el apoyo que necesitan para que sean miembros productivos de la sociedad.
Obama anunció la entrega de $8 millones durante los próximos 3 años a 9 comunidades para educar a las personas que han estado presas. Además, una iniciativa de entrenamiento técnico y empleo con compañías privadas para que contraten a estos individuos, así como asistencia legal y de vivienda.
También se anunció una nueva guía del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que le prohíbe al dueño de una propiedad desalojar a su inquilino debido a que haya sido arrestado solo una vez.
Es algo muy importante que están haciendo ahorita. Quieren cambiar el sistema, quieren sacar a los jóvenes del cárcel.
Sin embargo, John Richardson ve esto con escepticismo.
No tengo ninguna razón para creer que va a funcionar. Nada en la historia de este país, en especial cuando se trata de latinos y afroestadounidenses y gente de color, indica que va a cambiar.
Celia Mendoza, Voz de América, Newark, Nueva Jersey.
Entre tanto, aquí en Estados Unidos, los candidatos republicanos están sumando fuerzas para tratar de cambiar las reglas de los futuros debates. Ello ocurre luego de los agitados intercambios que sostuvieron con los moderadores de CNBC en el más reciente debate en Boulder, Colorado. Verónica Valdera Iglesias nos tiene el informe.
Aunque difieren en ciertos asuntos, los candidatos republicanos muestran un frente común cuando se trata de exigir cambios para los futuros debates. En el primero que se llevó a cabo en Boulder, Colorado, fueron constantes las quejas por las preguntas que hacían los moderadores de CNBC. Chris Christie y Donald Trump mostraron su enfado.
Tenemos al Estado Islámico y Al Qaeda atacándonos y estamos hablando sobre fútbol de fantasía. ¿Podemos parar?
¿Es esta una campaña de historietas?
No lo es, ni tampoco es una pregunta gentil.
Incluso en Nueva Jersey eso es grosero.
En la reunión que sostuvieron el domingo, los representantes de casi todos los candidatos, faltó el Comité Nacional Republicano, pero el presidente del partido, Reince Priebus, afirma que tienen su apoyo.
Lo que ocurrió durante el debate de CNBC fue una debacle. El Comité Nacional Republicano es quien aprueba o no un debate.
Candidatos como Ben Carson y Ted Cruz ya indicaron que quieren que cambie.
Debemos tener moderadores que se interesen en diseminar la información sobre los candidatos, en vez de "te atrapé".
Si nunca en su vida ha votado en una primaria republicana, no le toca moderar tal debate.
Se espera que en próximos días los candidatos republicanos presenten una carta oficial con los cambios sugeridos, que incluyen mayoritariamente ignorar al Comité Nacional Republicano cuando se trata de coordinar con las redes, declaraciones de apertura y cierre mandatorias, así como también el que se haga el mismo número de preguntas a todos los candidatos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Terminó Halloween y es el Día de los Muertos.
Residentes de la ciudad mexicana de Santa María Atzompa celebraron el Día de los Muertos en el cementerio local, donde adornaron las tumbas con flores y velas. Como parte de la tradición, que tiene raíces prehispánicas, la gente pasa la noche en las tumbas para honrar a sus parientes fallecidos. Del mismo modo, en Tegucigalpa, Honduras, lugareños realizaron reuniones familiares en los sitios de entierro y cantaron música a sus queridos difuntos.
Si un familiar viene a buscar a su difunto, el difunto está ahí presente. Si los difuntos están presentes cuando uno los viene a visitar a las tumbas.
Para algunas, entre ellas Marta Itzol de Guatemala, el evento es menos acerca de la tradición, sino más bien un día de luto y recuerdo.
Fue muy doloroso para mí al perder mi padre, pero acá está la tumba de él. Siempre me acuerdo de él, quisiera tenerlo a la par mía, abrazarlo, decirle papá. Pero lo triste, ya no lo tengo a mi lado.
50 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala, los locales planearon coloridas cometas gigantes encima de los cementerios en memoria de sus seres amados. Una ceremonia que los líderes indígenas dijeron forma una unión entre el otro mundo y la tierra, guiando a las almas a visitar a sus seres queridos.
Una, dos, tres.
Ramón Taylor, Voz de América.